El trabajo es cultura. Y en Palabra Sindical fomentamos la cultura del trabajo como ética del pueblo y como fe revolucionaria de la comunidad organizada.
Buenos días, espero que estén bien. Yo acá, siguiendo con artistas que me inspiran, no solo por lo que pintan, sino también por el esfuerzo en continuar haciendo y trabajando en lo que realmente los apasiona. Hoy voy a hablar de alguien que trabajó un montón, pero no tuvo casi rédito económico en su vida. Yo diría que no tuvo rédito económico en su vida, ni tampoco la valoración que en realidad hoy tienen, no solamente él como artista, sino sus pinturas, que son una de las más codiciadas del planeta. Ese es Vincent Van Gogh. Vincent, con una carrera que duró un poco más de una década, produjo una asombrosa cantidad de trabajos. Una cosa así como 1000 dibujos, unas 150 acuarelas, entre más, menos, grabados y más de 900 pinturas. Vincent Van Gogh, uno de los artistas postimpresionistas más conocidos, si no el más conocido, creía que el color era el principal símbolo de expresión. Vincent nació en Holanda el 30 de marzo de 1853 y fue hijo de un pastor, así que fue criado en un ambiente religioso. Él era muy emocional, no tenía confianza en sí mismo, luchaba con su identidad y con su rumbo en general. Creía que su verdadero llamado era predicar el Evangelio. Sin embargo, le tomó años descubrir su vocación como artista. Entre 1860 y 1880, cuando finalmente decidió convertirse en artista, Van Gogh ya había experimentado dos romances desagradables e infelices y había trabajado sin éxito como empleado en una librería y como vendedor de arte o como galerista o como marchand, como quieran decirle, vendedor de arte en sí y predicador. Él tenía graves problemas para comunicarse y relacionarse con las personas, especialmente con las mujeres. De hecho, tuvo muy pocas relaciones y esas relaciones que tuvo con mujeres terminaron mal. Bueno, Vincent permaneció en Bélgica para estudiar arte y las obras de su primer periodo holandés, podríamos decirle, son pinturas de género de tonos sombríos, y de las cuales las más famosas, para que puedan googlear y ver, es Los comedores de patatas, en 1885. En ese año, Vincent fue a Amberes, donde descubrió las obras de Rubens, un artista muy conocido, anterior, bastante siglos antes de Vincent, y compró muchos grabados japoneses. Estas dos cosas lo inspiran un montón, los grabados japoneses, sobre todo a Vincent. Y en 1886 fue a París para reunirse con su hermano Theo. Su hermano Theo va a ser clave en la vida de Vincent. De hecho, hay un libro escrito con cartas que le escribe a su hermano y su hermano le escribe a Vincent. Theo en ese momento era el gerente de la galería Goupil. Es la misma galería en donde Vincent trabajó en algún momento vendiendo arte. Goupil era como una de las galerías más importantes en París, en Francia. En París, Van Gogh estudió con Cormon y conoció a tres artistas impresionistas muy conocidos que se llamaban Pizarro, Monet y Gauguin. Acordémonos de Gauguin. Después va a ser muy amigo de Vincent, pero bueno, después termina mal esa amistad y bueno, esa relación en sí. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Los tres impresionistas, los que hablamos eran tres impresionistas, pero Gauguin luego va a ser también postimpresionista, como habíamos dicho, de Vincent, ¿sí? Y los dos van a ser influencia para los artistas de la vanguardia del siglo XX, de la modernidad. Vincent, habiendo conocido a los nuevos pintores impresionistas, intentó imitar sus técnicas, y comenzó a aclarar su paleta, que era oscura, y a pintar con las pinceladas cortas, tal cual el estilo impresionista. Para ampliar un poco este tema que lo salteamos, seguimos con, habíamos hablado de Goya en algún momento, en donde contábamos que su pintura también podía llamarse romántica. Después del romanticismo existe otro movimiento que se llamó impresionismo, que es este el que estamos hablando, en donde los artistas se vieron como necesitados de pintar rápido por el nacimiento de la fotografía, por el nacimiento de los tubos de pintura, y toda la sociedad y el contexto sociocultural generó que el impresionismo explotara en esos tiempos y que se pintara también al aire libre, situaciones que tenían que ver más bien con la luminosidad más que con el modelo en sí. Por eso se ven muchas pinturas como el modelo en sí, estoy hablando del paisaje, es el mismo paisaje en diferentes momentos del día y diferentes momentos del año, captando esencialmente la luz. Entonces las pinceladas tenían que ser cortas, yuxtapuestas, con colores básicos, estoy hablando de colores plenos como utilizar el rojo, el azul, el amarillo, que son los colores primarios, y que en la tela se vayan mezclando, haciendo colores secundarios o terciarios, generando luces y sombras. Pero lo que hacían era pintar rápido, entonces se veían estas pinceladas cortas. Incapaz de copiar con éxito el estilo, Vincent desarrolló su propio estilo, como más atrevido y, bueno, menos convencional, porque utilizaba colores que por ahí no existían en la vida real, ¿no?, en el paisaje en sí. Otra cosa para destacar, Vincent pintaba mucho paisajes o gente campesina, o se autorretrataba porque no tenía plata para pagar, bueno, eso es lo que decía, para pagar una modelo o un modelo. Igual cosa que es razonable porque no tenía el dinero, pero no sé si es que porque no tenía dinero es porque él decidía pintar estos elementos. En 1888, Vincent decidió ir al sur, a Arles, donde esperaba que sus amigos se unieran a él, estamos hablando de estos impresionistas, y lo ayudaran a fundar una escuela de arte, The Yellow House, se llamaba. Van Gogh esperaba que artistas con ideas afines pudieran crear juntos. Y Gauguin se unió él, como había contado anteriormente, pero con resultados desastrosos. Bueno, el temperamento nervioso de Vincent lo convirtió en un compañero muy difícil, y las discusiones nocturnas combinadas con el pintar todo el día, más el alcohol, hicieron demasiados estragos en la salud de Vincent y obviamente en la relación que tenían estos dos. Cientos de médicos y psiquiatras han intentado definir las condiciones médicas de Vincent Van Gogh, o sea, a esta salud a la que nos referimos, a lo largo de sus años, y me parece como interesante contar algunas de ellas, algunos de los diagnósticos físicos y mentales como más probables. Algunos los nombro, otros les cuento leyendo algunas cosas que no son muy familiares para mí, pero interesantes a la hora de ver también la obra de Vincent. Uno de esos diagnósticos es epilepsia del lóbulo temporal. Van Gogh sufrió convulsiones que los médicos, incluidos el doctor Félix Rey y el doctor Poirot, creían que eran causadas por la epilepsia del lóbulo temporal. Van Gogh nació con una lesión cerebral que muchos médicos creen que se vio agravada por el uso prolongado de absenta. Absenta es una bebida alcohólica que le causó su condición epiléptica. Se pensaba que el doctor Gachet fue el médico que lo acompañó a Vincent en los últimos días de su vida. Otro de los médicos también de que trataron la salud de Vincent. Había tratado su epilepsia con un medicamento que puede hacer que uno vea en amarillo o que vea manchas amarillas. Lo digo esto porque esta puede ser una de las razones por las cuales Vincent Van Gogh le encantaba este color y se ve mucho en la obra de él. Otro de los diagnósticos es trastorno bipolar, y se debido al extremo entusiasmo y dedicación de Vincent van Gogh a la religión, que primero había tenido, y luego al arte, junto con el ritmo en el que llevaba su obra, ¿no? Como su ritmo febril en el que producía su obra, muchos creen que esa manía fue una condición prominente en la vida de Vincent, y eso tiene que ver con un trastorno bipolar. También tuvo como diagnóstico intoxicación con tullona, para contrarrestar sus ataques de epilepsia, ansiedad, bueno, y depresión. Van Gogh bebió absenta, que es una bebida alcohólica tóxica, como ya he dicho antes, que es popular entre muchos artistas en ese momento. Una toxina de la absenta trabajó contra Van Gogh, agravando su epilepsia y depresión maníaca, así que las dosis altas de esa toxina también pueden haber que uno vea objetos amarillos, como habíamos dicho antes. Así que varios médicos tienen opiniones diferentes sobre si esto es lo que causó la afinidad de Van Gogh con ese famoso amarillo. También dicen que tuvo envenenamiento por plomo, hipergrafía, insolación y un montón de cosas más. Cerca del final de 1888, un incidente llevó a Gauguin a abandonar Arles, a separarse de Vincent. Parece que Vincent van Gogh lo persiguió con una navaja abierta en una de sus enfrentamientos, y fue detenido por Gauguin, pero terminó cortándose una parte del lóbulo de su propia oreja. Ese es el evento como famoso de Vincent van Gogh, que dicen que no tiene una oreja. En realidad no es que se cortó la oreja entera, sino el lóbulo es la partecita más carnosa y de abajo de la oreja, un pedazo de eso. Otras versiones de la oreja de Vincent, de hecho hay un grupo, creo que se llama así, cuenta que Vincent, en uno de sus ataques y borracheras, decide cortarse el lóbulo de su oreja para regalárselo envuelto. Algunos dicen dentro de un sobre, otros dicen en un pañuelo, a la prostituta de la cual estaba enamorado. Cierto o no, evidentemente se creyó que Vincent era capaz de esto, así que se imaginan que se justifica también por esto, que bueno, comenzó a alternar entre ataques de locuras y lucidez, así que fue enviado al asilo de Saint-Rémy para recibir tratamiento. Sea cierto o no ese evento de la prostituta o el de Gauguin, evidentemente se lo creía capaz de todo eso, así que evidentemente terminó internado. En mayo de 1890, después de un par de años en el asilo, parecía mucho mejor y se fue a vivir a Auschwitz bajo la atenta mirada del doctor Gallet, del doctor que les había nombrado, que estuvo hasta los últimos días con Vincent, y dos meses después murió, por lo que se cree que es por un disparo que se propinó él. Y bueno, durante su breve carrera vendió solo una pintura, y creo que es a una artista mujer que era amiga de él, o conocida. Vivió en la pobreza, desnutrido, y con exceso de trabajo, pues se lo producía él. Trabajó en esos 10 años y pico un montón. El dinero que tenía, o se alimentaba o vivía gracias a su hermano Teo, que les recomiendo lean esas cartas a Teo, que es un libro, si lo pueden conseguir, y principalmente la plata que le dio Teo la utilizó para materiales de arte, para café, cigarrillos, y me imagino que también para alcohol. Las mejores obras de Vincent van Gogh se produjeron en menos de 3 años, en una técnica que se apasionaba cada vez más, en la pincelada, en el color simbólico, intenso, en la tensión superficial. en el movimiento y la vibración que utilizaban la forma y en la línea Vincent, cuando uno ve obras como La noche estrellada, de hecho, yo recomendaría que vean imágenes de la obra de Vincent van Gogh en general para poder observar ese dinamismo, esa vibración, ese movimiento en la obra de Vincent, la pincelada y los colores amarillos que habíamos hablado. La inimitable fusión de forma y contenido de Vincent es muy poderosa. O sea, hay dramatismo, hay un ritmo lírico, como si pudiéramos escucharlo, de una imaginación increíble. Es muy emocional la obra de Vincent. Y bueno, es porque el artista estaba completamente absorto en el esfuerzo de explicar su lucha contra la locura o su comprensión de la esencia espiritual del hombre y la naturaleza, como esa fusión de lo natural del hombre y bueno, y la locura que lo abarcaba. Así que además de La noche estrellada, que es creo una de las últimas obras que pintó y una de las más famosas de Vincent, les recomiendo ver hasta los autorretratos de Vincent para que puedan disfrutar de su obra, de sus amarillos. Y nos estaremos escuchando en alguno de estos sábados a la mañana. Así que les mando un saludo grande y espero que estén bien. Muy, muy buen fin de semana.